desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El gobierno desviará las exportaciones de aceite de palma a África. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta a Israel a poner fin a la violencia en Cisjordania. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, declaró que el gobierno desviará a las exportaciones de aceite de palma o CPO a África. Este paso sigue a la ley de la Unión Europea contra la deforestación o EU Deforestation Free Regulation que se promulgó el 16 de mayo de 2023. Luhut Binsar Panjaitan en Jakarta el viernes dijo que la ley de la Unión Europea se consideraba perjudicial para los productos de palma y algunas plantaciones que son el pilar de las exportaciones de Indonesia a Europa. Según Luhut, la lucha contra la deforestación también es una preocupación del Ministerio de Comercio porque dañará a los pequeños productores de palma, etcétera. El viceministro de Comercio, Jerry Sambuaga, dijo que Indonesia, como país soberano, tiene la autoridad para ejercer derechos si hay un caso de resolución de disputas. El diputado de Política y Economía del Consulado General de los Estados Unidos en la ciudad Surabaya, Clint Shoemaker, quien visitó la oficina del vicegobernador de Bali, expresó su apoyo a las políticas de lo que los turistas pueden y no pueden hacer durante sus vacaciones en la isla de Bali. Clint Shoemaker, basado en la transmisión de relaciones públicas del gobierno provincial de Bali citada por Antara el viernes, dijo que los turistas que vienen de vacaciones a Bali pueden participar en el mantenimiento de la santidad de los lugares sagrados en Bali y respetar la cultura que existe en la sociedad. Clint Shoemaker admite que socializará esta política a sus ciudadanos para que los estadounidenses que vengan a Bali puedan cumplir las normas y respetar la cultura u orden existente. En respuesta al apoyo del Consulado General de los Estados Unidos, el vicegobernador de Bali, Chok Oka Arta Ardana Sukawati, expresó su agradecimiento. El diputado por la Coordinación de Cooperación Económica Internacional del Ministerio Coordinador de Economía, Edi Prio Pambudi, dijo que la cooperación internacional debe seguir fortaleciéndose para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. En medio de condiciones comerciales globales fragmentadas, es necesario fortalecer una estrategia de cooperación integral tanto entre Indonesia y Australia, como con la región. Edi Priyopambudi lo dijo después de una reunión con el economista de la Universidad Nacional de Australia, Peter Drysdale, según se cita en el comunicado oficial del viernes. Edi transmitió que la clave para lograr la conectividad entre los países de una región es la integridad y el respeto por las diferencias. Ambos pueden fomentar la creación de una comunidad económica mundial que conecte a las personas entre países, el comercio de bienes y el comercio de servicios entre países. Los productos de alimentos y bebidas de Indonesia ganaron transacciones por valor de $7.73 estadounidenses en la exposición Africa Big Seven de Sudáfrica recientemente. El director del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, ITPC de Johannesburgo, Tony Hendriawan, en una declaración escrita citada por Antara el viernes, dijo que Indonesia sigue haciendo esfuerzos para aumentar el potencial de exportación de alimentos y bebidas. Según Tony, la participación de Indonesia en esta exposición se llevó a cabo en colaboración con la Embajada de Indonesia en Pretoria y el Centro de Promoción Comercial de Indonesia de Johannesburgo. Durante los 3 días de la exposición, Indonesia obtuvo transacciones potenciales por valor de $7.73 millones estadounidenses. Tony enfatizó que los actores comerciales de Indonesia necesitan diversificar sus mercados de exportación a través de una promoción intensiva al mercado sudafricano, que es el punto de entrada para los mercados en la región sudafricana. Para él, Sudáfrica es un mercado único. Los empresarios deben estudiar cuidadosamente el mercado sudafricano. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a Israel a poner fin de inmediato a la violencia en Cisjordania ocupada. Turk dijo en su declaración que Israel debe reorganizar de inmediato sus políticas y acciones en Cisjordania ocupada de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, incluida la protección y el respeto del derecho a la vida. Agregó que las personas con poder político deberían tomar medidas de inmediato para que eso suceda. Volker Türk advirtió que la violencia de esta semana en Cisjordania corre el riesgo de salirse de control, alimentada por una retórica política aguda y una escalada en el uso de armas militares sofisticadas por parte de Israel. El incidente mató al menos a 7 palestinos, incluidos un niño y una niña, e hirió a otros 91. La situación se está calentando entre el grupo de mercenarios de Wagner y el ejército ruso. El líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, según informó la agencia de noticias el sábado, afirmó que sus tropas habían derribado un helicóptero militar ruso. Prigozhin dijo anteriormente que su unidad, que durante meses encabezó la ofensiva en el este de Ucrania, ahora había entrado en la región de Rostov, en el sur de Rusia. Sri Lanka comenzará a intercambiar té con Irán el próximo mes por $250 millones estadounidenses en petróleo, dijeron funcionarios de Sri Lanka el viernes. Sri Lanka, que está atravesando una crisis, está tratando de aumentar las ventas y mantener las reservas de divisas. El trueque se acortó en 2021 por el petróleo importado en el año 2012, pero se retrasó después de que Sri Lanka sufrió una escasez de dólares el año pasado, hundiendo su economía en su peor crisis financiera en más de 70 años. El presidente del Consejo del Té de Sri Lanka, Niraj Demel, dijo a Reuters que era el momento adecuado ya que obtuvo acceso a un mercado importante y tanto Irán como Sri Lanka podían comerciar sin depender del dólar. El popular té de Ceilán del mundo es la principal fuente de divisas de Sri Lanka. Este producto es capaz de producir 1.250 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 18 billones de rupias para la India. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia entra oficialmente en la era endémica de COVID-19. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo anunció oficialmente la revocación del estado de pandemia de COVID-19 en Indonesia el miércoles. Con esta derogación en la actualidad se declara que Indonesia está entrando en un periodo endémico. En relación con la revocación del estado de pandemia, el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, dijo el jueves que el grupo de trabajo para el manejo de COVID-19 se disolvió automáticamente luego de la revocación del estado de pandemia por el presidente Joko Widodo. Así también se disolvió el Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional. Explicó que el presupuesto entregado al Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, en un esfuerzo por restaurar la economía, fue devuelto al presupuesto de ingresos y gastos del Estado. Mientras tanto, el portavoz del Grupo de Trabajo de Manejo de COVID-19, Wiku Adhisasmito, afirmó que las condiciones reales de los casos actuales de COVID-19 fueron suficientes para convertirse en la base para determinar las condiciones endémicas en Indonesia. Según él, en comparación con las condiciones actuales, la adición diaria promedio de casos positivos de enero a junio de 2023 fue de solo 533 casos positivos. Ese número cayó un 97% más que el pico de la segunda ola. Mientras tanto, se informó que el indicador diario de casos de muerte disminuyó significativamente en más del 94% en comparación con los periodos de onda pico de Omicron y Delta. Mientras tanto, con respecto a los pasos de preparación para enfrentar los desafíos de COVID en el futuro, La Asociación de Médicos de Indonesia propuso al gobierno cuatro pilares, a saber, vigilancia, información, acceso y servicio, abreviado como SIAP, como un esfuerzo para prevenir, controlar y manejo a largo plazo de COVID-19. Erlina Burhan, presidenta del Grupo de Trabajo de COVID-19 de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Médicos de Indonesia, explicó que el primer pilar es continuar con una vigilancia adecuada y colaborativa, tales como vigilancia de casos diarios, hospitalizaciones, muertes y el desarrollo de COVID-19, mutaciones de vez en cuando, en varios puntos estratégicos, como en aeropuertos y puertos marítimos. El segundo pilar es información de salud precisa, exacta y fácil de entender para el público. El tercer pilar es un acceso garantizado a vacunas, equipos de protección personal, medicamentos y oxígeno para los trabajadores de la salud y los grupos con alto riesgo de padecer COVID-19 grave, como los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y las personas inmunodeprimidas. Mientras tanto, el cuarto pilar son los servicios de salud principales y de alerta que se pueden realizar garantizando la disponibilidad de exámenes, servicios y atención de COVID-19 en toda Indonesia. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 25 de junio de 1938, el primer Congreso del Idioma Indonesio. El Congreso del Idioma Indonesio se celebró por primera vez en la ciudad de Solo del 25 al 27 de junio de 1938. Al principio, el Congreso se celebró para conmemorar el Día del Juramento Juvenil, que tuvo lugar en el año 1928. Luego, este evento no se celebró solo para conmemorar el juramento juvenil, sino también para discutir el desarrollo del idioma y la literatura indonesias en su conjunto. El siguiente acontecimiento es del 25 de junio de 1950. empezó la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. La guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea del 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando las fuerzas convencionales de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 con un fuerte apoyo de la artillería el 25 de junio de 1950, quedando la franja norte a cargo de la Unión Soviética y la franja sur a cargo de Estados Unidos y varios países bajo la bandera de las Naciones Unidas. El 27 de julio de 1953, Estados Unidos y Corea del Norte firmaron el armisticio. En el sur, Syngman Rhee gobernó de forma autoritaria hasta 1960, cuando se vio obligado a dimitir al descubrirse un fraude electoral. En el año 1953, Corea del Sur y los Estados Unidos firmaron un tratado de defensa mutua en vigor aún a día de hoy. Terminamos hoy en la historia con el 25 de junio de 1936. Nacimiento de B.J. Habibi. Bahruddin Yusuf Habibi, conocido como B.J. Habibi, nació en Parepare, Celebes. 25 de junio de 1936, fue un militar, ingeniero, aeronáutico y político indonesio. Tercer presidente de Indonesia desde 1998-1999. Habibie aceptó un puesto en Messerschmitt Bolko Blom en Hamburgo. Trabajó para Messerschmitt en el desarrollo del avión Airbus A300B. En el año 1974 fue ascendido a vicepresidente de la empresa. En el año 1973, el presidente Suharto le convenció de regresar a Indonesia y lo nombró asesor tecnológico de la presidencia. En el año 1978 fue designado ministro de Tecnología e Investigación, cargo que ejerció durante 20 años y que lo convirtió en uno de los más influyentes miembros del régimen de Suharto. En marzo de 1998 fue elegido vicepresidente por el Parlamento y apenas dos meses después, tras la renuncia de Suharto, el 21 de mayo de 1998 fue nombrado presidente, manteniendo los mismos lineamientos del régimen. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia al Mundo. Hasta mañana con otra información histórica.
Tak seindah kemarin. biarkan hariku lalui tanpa hawamu. Percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Estimados docentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Special Olympics International ofrece a Indonesia ser sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de 2027. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, los Juegos Olímpicos Especiales o Special Olympics International ofreció a Indonesia ser sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de 2027. Esta oferta fue transmitida directamente por el director de operaciones de los Juegos Olímpicos Especiales, Lu Lauria, al ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Dito Aryo Tejo, quien asistió por invitación de los Juegos Olímpicos Especiales en Berlín, Alemania, el miércoles. La oferta de los Juegos Olímpicos Especiales fue recibida con beneplácito por el ministro Dito Aryo Tejo, y se le informará al presidente Joko Widodo después de la celebración de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de 2023 en Berlín, que finalizarán el 25 de junio. Según el ministro Dito Aryo Tejo, la oferta para albergar los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales se basó en las observaciones de los Juegos Olímpicos Especiales sobre el desarrollo de la inclusión de Indonesia. Aparte de eso, otra consideración es el éxito de Indonesia en la organización de una serie de grandes eventos, de múltiples eventos deportivos. El ministro Dito Aryo Tejo también dijo que después de que Alemania representara a Europa, el Comité de los Juegos Olímpicos Especiales considero a Indonesia apta para representar a Asia-Pacífico. También se agregó que Indonesia había cumplido con los requisitos con respecto a las instalaciones de organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, es decir, haber realizado varios eventos deportivos internacionales a gran escala y eventos múltiples, tales como SEA Games, Asian Games, Asian Para Games y tener una serie olímpica estándar. Indonesia ha participado 9 veces en la celebración de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. La primera vez tuvo lugar en Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos, en el año 1991. Con respecto a la aceptación de Indonesia para albergar los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de 2027, Los Juegos Olímpicos Especiales espera que ambas partes reanuden de inmediato la organización de conversaciones para discutir en detalle las actividades, derechos y obligaciones planificadas del anfitrión. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ku tahu ku takkan selalu ada untukmu di saat kau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberikanmu waktu yang panjang dalam hidupku. Yakinlah bahwa engkau adalah yang ku cari selama ini dalam hidupku, dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku yang panjang dalam hidupku. Oh.
Si gelapku.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco copior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Duin.
Terfikirkan olehmu,
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea. Estimados oyentes, presentamos ahora la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata la máquina expendedora halal de Indonesia se presenta por primera vez en Japón. Estimados oyentes, la máquina de venta automática o máquina expendedora que venden auténticos productos halal de Indonesia están presentes por primera vez en Japón. Esta máquina expendedora tiene como objetivo comercializar productos y promover a Indonesia como el centro halal del mundo. El embajador adjunto de la República de Indonesia en Japón, John Cahyanto Bustami, explicó que esta fue la primera máquina expendedora en Japón que se hizo con base en la promoción de productos exclusivos de un país. Desde la pandemia, su parte y todas las partes han comenzado a planificar medidas innovadoras para aumentar la comercialización de productos indonesios en Japón. Estimados oyentes, la presencia de la máquina de venta automática es una colaboración entre la Embajada de Indonesia en Tokio y el Ministerio de Comercio, Bank Indonesia y el Centro de ASEAN Japón. Más adelante, estas máquinas expendedoras se ampliarán y colocarán en centros de multitudes, centros de culto y centros comerciales en todo Japón. Varios productos de envasado de alimentos y bebidas de Indonesia aparecieron en la ventana de la máquina, entre ellos especialidades gastronómicas de Indonesia, carne rendang, calamar balado, salsa de anchoas, pollo frito, arroz frito y balado de pulmón. Estimado docente, es el director general de Desarrollo Nacional de Exportación del Ministerio de Comercio, Didi Sumadi. Enfatizó que la comercialización de productos alimenticios y bebidas halal de Indonesia en Japón a través de la máquina expendedora automática es parte de la promoción de Indonesia como el centro halal mundial en el año 2024. El gobierno se compromete a convertir a Indonesia en el centro halal del mundo en el año 2024, por lo que es necesario que se tomen medidas para fomentar las exportaciones de productos halal de Indonesia. Las máquinas expendedoras son un paso innovador, colaborativo y eficaz para aumentar las exportaciones de estos productos halal. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la máquina expendedora halal de Indonesia se presenta por primera vez en Japón. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau aku ya ku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Thank you. akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez vamos a presentarles obras musicales del cantante Chico. Oyentes, Chico es un cantante de ascendencia Papua Batak, quien nació en Yakarta el 15 de septiembre de 2002 y creció en la ciudad de Yakarta. Comenzó su carrera musical participando en el evento de búsqueda de talentos The Voice Kids de 2017, temporada segunda, y se convirtió en finalista en The Voice All Star de 2022. Después de muchos viajes musicales y varios eventos de canto en los que participó, esta vez Chico lanzó su primer sencillo titulado Iman Kita Berbeda, o Nuestra Fe es Diferente. A través de esta canción, Chico cuenta su historia sobre lo difícil que es conseguir la aprobación de una relación amorosa con una religión diferente. Y muy bien, vamos a escuchar Chico en la canción titulada Iman Kita Berbeda. Nuestra fe es diferente. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Atau juga rasa yang hadir
di antara kita berdua. Namun semua ini tentang luka yang perlahan menyulitkan kita. Berdoa pun amin kita tak sama. Mengapa kita terus memaksakan semua, menghindar untuk terluka, padahal iman kita berbeda. Sadarkah jika semakin lama bersama, aku dan kamu dan semakin tersiksa. Amin kita tak sama. Mengapa kita terus memaksakan semua, menghindar untuk terluka, padahal iman kita berbeda. Sadarkah jika semakin lama bersama, aku dan kamu kan semakin tersiksa. Bukanku meragu atau ku ingin menyakitimu, namun bukankah benar kita takkan bisa menyatu? Samu ikutiku, mengertilah kasih sebelum kita terjatuh. Mengapa kita terus memaksakan semua? Aku dan kamu kan semakin tersiksa.